Los titulares del día en Camino al Sol.
Esta primera frase es de Billie Jean King. Dice: creo que la autoconciencia es probablemente lo más importante para ser un campeón.
¿Usted quiere ser campeón? Pues mire, autoconciencia.
Y si lo dice Billie Jean King, mira,
ella sabe.
Una de las máximas exponentes del tenis.
Así es. Bueno, arrancamos de inmediato con los titulares. Tenemos aquí que uno de los primeros titulares es que Estados Unidos es el país que lidera las repatriaciones de migrantes haitianos que llegan por aire y mar a su territorio y que reciben asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. A la fecha, la OIM registra la repatriación de 21.303 haitianos hasta octubre del 2022 y el 69% fue expulsado. ¿Desde dónde? Desde el país norteamericano. En total, Estados Unidos devolvió a Haití 14.706 migrantes que llegaron, al igual que de otros destinos, muy vulnerables, con pocos o ningún recurso. Las cifras sobre los repatriados por Estados Unidos en lo que transcurre el 2022 casi se equiparan al número del año pasado, cuando el país norteamericano regresó hacia Haití a 14.934 personas, según datos de la OIM. La mayoría, un 89.75% de estas repatriaciones, ocurrieron en los primeros 5 meses, liderando enero 4.255 y en mayo 4.655, las cifras más importantes en lo que va de año. La Organización Internacional para las Migraciones ha descrito en sus informes que entre los haitianos repatriados en general hay niños no acompañados y separados, mujeres embarazadas y lactantes. Esto lo dice la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Se van dando cuenta de cuál es el tema que tenemos? Por un lado una cosa, pero por otro lado, es el primer titular.
Bueno, y un estudio sobre la violencia de pareja íntima en la República Dominicana ha revelado que la psicológica es la más común de todos los tipos de estas acciones que se pueden vivir en pareja y a su vez es la muestra de una correlación más consistente e importante con la salud mental. La investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en colaboración con el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM, confirma que las personas con peor salud mental pueden ser más propensas a entrar en relaciones de abuso y a su vez el abuso tiene una consecuencia de salud mental. De las 4 dimensiones principales de la violencia de pareja íntima, la psicológica, física, sexual y acecho, la violencia psicológica, que se relaciona con trastornos de depresión, ansiedad, estrés postraumático e ideación suicida y se define como el uso de comunicación verbal y no verbal con la intención de dañar a otra persona mental o emocionalmente y ejercer control. Por ejemplo, que la persona aísle a su pareja, le impida acceso a dinero, a trabajo y le haga sentir que su acompañante no sirve, son formas de abuso psicológico y es el mayor. El estudio también identificó a las minorías de orientación sexual y las personas con menor nivel económico y educativo como grupos de riesgo que consistentemente evidencian mayor nivel de violencia de pareja. Este trabajo en conjunto de Pucamaima y Pacán reveló otro dato interesante. Los hombres son víctimas de acecho en la misma proporción que las mujeres. Sin embargo, son ellas las principales víctimas de violencia psicológica, física y sexual. Si bien es cierto que las mujeres reportan más violencia, no quiere decir que los hombres no reportan, puntualizó el investigador de Pucamaima, Luis Eduardo Garrido, quien dirigió el estudio con otros 6 investigadores. Puntualizó además que el tipo de violencia en el que no se hallaron diferencias entre hombres y mujeres es el acecho.
Bueno, cambiamos de tema. Empresa turca ya cuenta con licencia ambiental para la barcaza en Asua. Medio Ambiente otorgó la autorización el pasado miércoles y eso es de acuerdo a un ejecutivo de la empresa. La empresa Karadeniz Powership ya tiene la licencia ambiental requerida para la puesta en marcha de la barcaza generadora de electricidad que se prevé instalar en la comunidad de Los Negros, en la provincia Azua. Así lo confirmó Carlos Matamores, representante de la empresa. Indicó que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia el pasado miércoles. Dijo palabras textuales: "Es correcto, ya tenemos la licencia ambiental en nuestro poder", indicó el ejecutivo de esta empresa turca. Y esto fue al ser preguntado si para la autorización se acordó alguna modificación en el proyecto. Y en ese sentido manifestó: "Únicamente modificamos dos puntos de anclaje para retirarnos del área protegida que estaba ahí. Pero eso fue todo". Recordó que el pasado martes la empresa comenzó con los trabajos de construcción de la línea de transmisión y decía: "Esperamos concluir eso lo más rápido posible. Ya cuando eso esté concluido, podemos entonces traer la planta para interconectarla al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, y poder inyectar la energía requerida". Agregó que la inyección de energía al sistema se tomaría entre 60 a 70 días. Y esto fue al ser preguntado sobre cómo la empresa abordaría a la comunidad de Los Negros tras obtener el permiso ambiental a propósito de los disturbios ocurridos en la zona. Y él sostuvo: "Vamos a demostrar que ayudaremos a desarrollar esa comunidad. Vamos a implementar los planes que ya teníamos diseñados para el desarrollo de esa comunidad". Y volvió a repetir: "No hay riesgo ambiental".
Nos vamos entonces al plano internacional. Vamos a China. El número de casos diarios de COVID-19 en China alcanzó un récord desde el inicio de la pandemia, y así lo mostraron datos oficiales ayer jueves, en medio de múltiples brotes y restricciones por todo el país. China registró un total de 31.444 nuevos casos el miércoles, de los que 25.517 eran asintomáticos, indicó la Oficina Nacional de Salud de este país, que tiene, ¿saben cuánto? 1.400 millones de habitantes tiene China, para que actualicemos el número. El récord precedente se remontaba a mediados de abril de este año, con 29.317 infecciones, coincidiendo con el confinamiento de Shanghai, la tercera ciudad más poblada del mundo, que se alargó durante 2 meses y provocó problemas de abastecimiento para sus habitantes. China es la única gran economía del mundo que todavía persigue erradicar por completo el virus de su territorio, con confinamientos de ciudades enteras, aislamiento de los contactos de positivos y test masivos. La capital china experimenta su peor brote epidémico desde el inicio de la pandemia, a fines de 2019. Decenas de inmuebles residenciales fueron confinados y las empresas pasaron en su gran mayoría al teletrabajo. Pekín anunció antes de ayer, casi 1.500 nuevos casos, la inmensa mayoría asintomáticos, en una población de 22 millones de habitantes. Es la cifra más elevada en la ciudad, aunque muy baja respecto a los estándares internacionales. Pero sí, China está lidiando con el COVID-19 y está de nuevo aislando comunidades.
Así es. Bueno, y en nuestro país, casos activos del COVID llegan al millar. Un aumento sistemático registra el país de nuevos casos de COVID-19 y de la positividad, notificando ayer 234 nuevos contagios, 34 más que los reportados el día anterior por el Ministerio de Salud. La positividad diaria se colocó ayer en 30.15% y la acumulada de las últimas 4 semanas en 2.53%. Esos indicadores en el reporte anterior estuvieron entre 12.28 y 2.29% respectivamente. En tanto, los casos activos del virus que registra el país superaron ayer la barrera de los 1.000, notificándose 1.093 casos captados por el sistema. Ayer se procesaron 2.122 muestras de laboratorio, de las que 234 resultaron positivas, de acuerdo a los datos contenidos en el boletín 980 emitido por la Dirección General de Epidemiología. De los nuevos casos, el Distrito Nacional aportó 131, la provincia de Santo Domingo 69, San Cristóbal 10 casos y la Altagracia y San Pedro de Macorís 4 casos cada uno, entre otras provincias. Y hay un llamado: vacúnate por juguete. El Ministerio de Salud Pública informó que hoy y mañana La Ruta de la Salud Cambia tu Estilo de Vida, en su 14ª versión, se realizará en la provincia de San Juan, en su municipio cabecera, para seguir estimulando y transformando hábitos hacia una vida saludable y cambiar los indicadores de diabetes, obesidad, hipertensión, entre otras. En la Ruta de Salud se realizará la actividad Vacúnate por Juguetes, en donde el niño que lleva su tarjeta y complete su esquema recibirá un obsequio. Gina Estrella, directora de gestión de riesgos de Miss Paz, señaló que el objetivo es motivar a los padres de los menores a completar su esquema de vacunación.
Bueno, y cambiamos de tema, y para que ustedes vean que de todo puede suceder en este mundo, Kanye West será candidato presidencial en Estados Unidos en el año 2024.
Okay.
Ya lo sabes. Como si se tratara de una fake news, una noticia falsa, así tildan el nuevo pronunciamiento de este rapero, Kanye West, quien aún no sale de los problemas que armó por sus las polémicas camisetas aquellas, y ahora le añade más leña al fuego, como dicen, con su idea de insistir en ser presidente de los Estados Unidos. No es la primera vez que él se postula, hay que decirlo. Él se postuló la vez pasada, en el año 2020, y aunque, claro, obviamente, ya sabemos que ganó Joe Biden, él alcanzó 60.000 votos en dos estados del país. Un número que la gente puede decir que es muy bajo.
No, pero 60.000 personas.
Pero para ser una persona que no tiene ni idea de política, que nunca ha ocupado un cargo público, 60.000 votos
es mucho.
Es mucho.
Aquí tenemos candidatos que no han sacado. Okay.
Bueno, él anunció su candidatura a través de un video publicado en YouTube, en su canal X170 Online, y dejó claro que esta vez sí planea llegar a la presidencia, y ahora de la mano del director de su campaña, el periodista y actual político Milo Yiannopoulos. Él piensa financiar su campaña con la venta de ropa de marca, de las marcas con las que él ha estado trabajando, y las va a vender, la pieza, a $20, que no es el precio regular, para lograr un boom de ventas que le permita tener el dinero para manejar esa campaña. Así que
necesita dinerito, parece.
Ay, que sí.
Le cancelaron unos contratitos ahí.
Necesita dinero para afrontar eso, así que ya lo saben, estaremos mirando esa contienda, vamos a ver.
Bueno, pues miren, hoy estamos a 25 de noviembre, día en el que iniciamos nuestro programa precisamente haciendo referencia a que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o el Día de la No Violencia de Género. Tiene algunos nombres, pero es ponerle el ojo a este tema. Y estamos viendo entonces cómo el Mundial de Fútbol se está desarrollando en Qatar, con todas las luces del mundo, con una espectacularidad impresionante, unos estadios que, bueno, todo lo que el dinero puede comprar está ahí. Pero ¿qué ocurre? En Qatar hay un sistema de tutelaje masculino que pesa sobre las mujeres en Qatar. ¿Y cómo se aplica esto realmente? Miren, y esto es un reporte que sale publicado en BBC en el día de hoy. Dice, la bahía de Doha al atardecer es uno de los puntos favoritos de encuentro de las múltiples culturas que conviven este mes en el Mundial en Qatar. Cuando los termómetros relajan los 30 grados Celsius en el invierno catarí, familias, aficionados y curiosos coinciden caminando por esta avenida llamada Alcorniche, que peina 7 kilómetros del paseo marítimo de la capital. Es aquí donde se aprecia mejor el contraste entre los visitantes occidentales y varias familias locales cataríes, que observan con algo de estupefacción la que se está montando en su país, lo que está ocurriendo en su país.
Y es decir, parece otro planeta.
Los cataríes no son más de 350.000 en ese estado musulmán de 3 millones de habitantes, y entre ellos existe todo un espectro de interpretación de los principios islámicos. Hay familias conservadoras y también hay familias tradicionales, pero también hay progresistas y liberales. Pero, ¿qué ocurre? El rol de la mujer está en el centro de esta realidad, con más grises que blancos o negros. Por esta avenida, por la Alcorniche, algunas pasean totalmente cubiertas de negro y otras simplemente llevan un hijab a color, velo. Ese es el hijab, es el velo que está en la cabeza y en el cuello. Pero ¿qué ocurre? Las cuestiones que las afectan van mucho más allá del atuendo, de lo que visten. En Qatar existe un sistema conocido como, oigan bien, tutelaje masculino de mujeres, que las mujeres con las que se oponen a describir como ser como una menor toda la vida. Es como si la mujer fuera considerada siempre una menor de edad.
Débil,
alguien
que hay que cuidar,
que no tiene voz ni voto.
Exactamente.
Entonces, este sistema es la base de muchos reclamos para conseguir mejores deseos. Entonces, hay una persona a quien le hacen una entrevista, una catarí. Ella prefiere no revelar su nombre por, obviamente,
razones de seguridad, claro.
Entonces, ella dice que ciertos elementos religiosos conservadores dentro de la ley catarí impactaron su salud mental hasta el punto de contemplar el suicidio. Oigan esto, para cada gran decisión de la vida necesitas el permiso escrito explícito de un guardián masculino. Si no lo obtienes, no puedes tomar esa decisión, ya sea matricularse en la universidad, estudiar fuera, viajar, casarse e incluso divorciarse. Todo debe recibir un permiso por escrito y de forma explícita.
Del tutor, que puede ser, creo que el tío, el esposo, un hermano y hasta un padrino. O sea, cualquier hombre que esté cerca de la casa. Pero hay una generación empoderada. Cuando el gobierno de Qatar respondió a un reporte de los derechos humanos, aseguró que el empoderamiento femenino es central para su visión y éxito. En Qatar, las mujeres ocupan roles prominentes en todos los aspectos de la vida, incluyendo la toma de decisiones políticas y económicas. Qatar lidera la región en casi todos los indicadores de igualdad de género, incluyendo la tasa más alta de participación laboral de mujeres, igualdad de salarios en el sector gubernamental y el porcentaje más alto de mujeres matriculadas en programas universitarios. Es el tipo de logros en que Shaima Sherif, quien representa a un sector femenino más empoderado, prefiere centrarse. Dice, creo que mucha gente tiene conceptos erróneos que cambian cuando llegan aquí. Las estadísticas sobre las mujeres hablan por sí solas. Hay mujeres, muchas mujeres con másteres y doctorados, incluso en universidades de la Liga Ivy League. Aquí hay mujeres increíblemente inteligentes y mucho ha cambiado en los últimos 5 años. En Qatar se está haciendo mucho para reducir la brecha de género y apoyar más a las mujeres. También tenemos mucho apoyo por ser madres, algo que no siempre pasa en países occidentales. O sea, esa es la otra versión. Sí. Sigue diciendo que esta emprendedora de arqueología, graduada de arqueología, pide a la prensa extranjera y al mundo exterior que también mire este tipo de cosas al hablar de derechos y libertades de mujeres en Qatar. Pero eso, lamentablemente, no es lo que predomina.
Lo que trasciende. Dice que no todo el mundo, no todas las familias llevan esto así a rajatabla.
Sí.
Hay más apertura, pero bueno, ella finalmente termina esa entrevista y esa información diciendo, por supuesto que aquí todo no es perfecto y que tenemos muchas cosas que mejorar, pero tenemos muchas mujeres empoderadas en posiciones de liderazgo que están poniendo estos temas sobre la mesa.
Claro, y hemos visto cómo algunos equipos, por ejemplo, la protesta de Alemania sobre en la cancha, sobre el césped de Qatar, ellos se decidieron, le quitaron el brazalete arcoíris, que está prohibido usar cualquier tipo de indumentaria que tenga esos colores. Entonces ellos lo que hicieron, y salió esa foto, se arrodillaron, se inclinaron un poco y se taparon la boca. Esa fue la forma de protestar.
Una forma de protestar. Son contrastes. Son contrastes en este mundo. Seguimos avanzando en este camino al sol.
Así es.